Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Averías, mantenimientos y falta de combustible mantienen en vilo a los cubanos por los apagones.
Afirma el opositor Edmundo González que continuará la lucha por la libertad de Venezuela desde el destierro.
Presidenta de la Suprema Corte de México denuncia intento de demolición del Poder Judicial por el oficialismo.
Enfrentamientos y detenidos en marcha por las víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile.
Y el alto comisionado de la ONU condena ataques de Rusia a instalaciones energéticas de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 9 de septiembre del año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Nelva Ismaray Ortega reiteró este lunes su llamado a las organizaciones y gobiernos democráticos a que se incorporen a la campaña a favor de la libertad de su esposo, el preso político cubano José Daniel Ferrer García, al tiempo que insiste en la reclamación de fe de vida del opositor. Ortega insistió en su exhortación luego de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negara la visita familiar el pasado 3 de septiembre.
El pasado martes 3 de septiembre del 2024 me dirigí para la prisión acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y mi hijo Daniel José, que nos tocaba por reglamento la visita familiar, y por 18ª ocasión nos negaron las autoridades carcelarias y la mal llamada seguridad del Estado verle. Nos permitieron la entrega de la java con los alimentos, aseo y algunos medicamentos. Nosotros seguiremos haciendo el llamado de solidaridad a toda la comunidad internacional, a todas las personas, organizaciones, instituciones, europarlamentarios, gobiernos democráticos, simpatizantes solidarios, amantes de la libertad, la democracia y la justicia, para que se unan a esta campaña por la libertad de mi esposo. Nosotros seguimos exigiendo fe de vida, no solamente fe de vida, sino también la restitución de todos sus derechos humanos y carcelarios, así como su libertad inmediata e incondicional. Nosotros queremos agradecer de parte de toda la familia a las tantas personas que han brindado su apoyo a la nominación de mi esposo al Premio Sájarov a la libertad de conciencia.
José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la isla, y desde el 14 de agosto de 2021 permanece recluido en una celda de castigo, según la denuncia de sus familiares.
Y luego de una afectación que se extendió las 24 horas del domingo y que se prolongó durante toda la madrugada de este lunes, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy un déficit de 820 megavatios en la hora pico. La empresa estatal registró el domingo una afectación aún mayor, 859 megavatios a las 11 de la noche, casi 300 megavatios más de lo pronosticado en ese horario.
Para la media de hoy ya se estima una afectación de 550 megavatios, figurando entre las averías la unidad 8 de la central termoeléctrica de Mariel, la unidad 5 de la Renté, la 1 de Santa Cruz y la 2 de Felton, con limitaciones en la generación térmica de 496 megavatios. También se encuentran fuera de servicio, pero por falta de combustible, 52 centrales de generación distribuida y la Patana de Regla, sumando otros 390 megavatios a las afectaciones.
Y la celebración del 8 de septiembre de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre estimuló un análisis del Observatorio de Derechos Culturales sobre cómo ha sido reflejada en el arte pictórico la patrona de Cuba. Yolanda Huerga desarrolla la información.
A propósito de la celebración celebración este domingo de la fiesta patronal de la Virgen de la Caridad del Cobre, el Observatorio de Derechos Culturales resaltó la influencia de las tradiciones religiosas del pueblo cubano en la obra de artistas e intelectuales a lo largo del proceso de conformación de la identidad nacional.
El culto es patrimonio cultural de todos los cubanos. Desde los albores de la nación, la Virgen ha estado presente en las luchas de justicia del pueblo, también en sus gestos independentistas. Ya desde el siglo XIX se le llamaba la Virgen Mambisa. Muchos intelectuales la han recogido como parte de sus investigaciones, imbricada con elementos sociales, antropológicos, históricos, y también a formas de sociabilidad que han contribuido al reforzamiento del civismo y el sentido de pertenencia.
Indicó la curadora de arte Ana Meli Ramos, investigadora de la entidad que monitorea los derechos culturales en Cuba.
La Virgen de la Caridad, su culto y las formas de sociabilidad que ha generado son parte esencial de nuestra identidad cultural.
Ramos destacó que desde la pintura anónima de mediados del siglo XVIII, que es la primera imagen de la Virgen de la Caridad que se conoce, han existido múltiples artistas que la han plasmado en sus obras.
Aparecen nombres significativos de la vanguardia cubana como Eduardo Vela, René Portocarrero. Artistas de generaciones más recientes, Alejandro Aguilera, Olazábal, incluso nombres muy jóvenes como Camila Lobón, José Manuel Mesías. Muy emotivo las imágenes de la Virgen que han salido de las cárceles, de artistas que han estado presos, por ejemplo Ángel Delgado, que la dibujó innumerables veces sobre pañuelos. También la recurrencia a la imagen de la Virgen de Luis Manuel Otero antes de estar preso, que incluso quiso hacer una peregrinación hasta el Cobre con una imagen muy grande de la Virgen en papel maché y fue detenido en su antiespíritu y no se le permitió terminar la peregrinación. La Virgen ha acompañado todos esos procesos de creación, de articulación entre las personas y de confianza y de sentido de pertenencia a los cubanos.
En diciembre de 2023, una muestra de arte contemporáneo titulada Vuelve a nosotros tus ojos, la caridad nos une, fue expuesta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami. Antes, en 2022, en La Habana se exhibió Patrona, la caridad del cobre en el imaginario de artistas cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cientos de fieles cubanos y de otras nacionalidades, entre ellos venezolanos y nicaragüenses, que sufren en sus países penurias similares bajo regímenes autoritarios, se unieron en el Mylander Park de Hialeah, en el sur de la Florida, en un homenaje a la patrona de Cuba. Al respecto, nuestro colega Alejandro Marcano conversó con el rector de la Ermita de la Caridad, el padre José Joaquín Espino, sobre la crisis que continúa atravesando el pueblo cubano bajo el régimen de La Habana.
Padre, le quiero a nombre de todos los cubanos, de todos los nicaragüenses, todos los venezolanos, que es mi nacionalidad de origen, acercarnos a la cachita y preguntarle un poco. Hay una situación tan difícil que están viviendo nuestros pueblos, nuestros conciudadanos que están dentro de estos países, con estos gobiernos, mucha necesidad, mucha hambre. ¿Qué es lo que más se le pide y qué le podemos pedir a la cachita? Y perdone si la estoy, yo sé que muchos la llaman así, así la quieren aquí.
A la madre siempre se le pide lo mejor, y este año la estamos honrando como estrella de la esperanza, y una de las cosas que pedimos a la Virgen es que surja la esperanza, la realidad de la libertad para nuestros países que sufren tanto, carencia desgraciadamente no solamente de libertad pero hasta de comida, de luz. Es increíble lo que está pasando en Cuba, que también está pasando en Venezuela y Nicaragua, que de momento se desaparecen las cosas. Pero lo más importante es la valentía y la libertad para luchar por un futuro mejor para nuestros países.
¿Le puedo mandar una bendición a ese cubano dentro de la isla?
Como siempre, nosotros mandamos no solamente la bendición, sino la bendición de Dios y la esperanza de un mundo verdadero que sea mucho mejor dentro y fuera de la isla, y la paz para el mundo entero, que es lo que estamos siempre pidiendo. Y la bendición de Dios venga sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Las festividades por el Día de la Virgen de la Caridad comenzaron la semana pasada con el traslado de su venerada imagen en una procesión desde la ermita Santuario Nacional en el Exilio, ubicado a orillas de la Bahía de Biscayne en Miami, hacia el estadio de la ciudad de Hialeah, donde se celebró el sábado la Eucaristía.
12:09 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para este lunes con nuestro meteorólogo Alfredo Pinale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para ustedes y para todos los que están en sintonía. Bueno, pues como es normal climatológicamente, en esta fecha del mes de septiembre se activa un poco la actividad ciclónica en nuestra cuenca y a pesar de tener varios sistemas que observar en el día de hoy, bueno, pues afortunadamente ninguno parece ser de gran interés para Cuba. Tenemos incluso una nueva tormenta tropical sobre el Golfo de México, ubicada en el suroeste del Golfo y se mueve al norte-noroeste en dirección a acercarse a lo que es el sector de Tamaulipas en el noreste de México, pero una vez que llegue o se aproxime a esa zona, estaría moviéndose al norte-noreste en dirección a Luisiana, donde se mantiene a esta hora incluso una vigilancia de tormenta o huracán. Esto debe continuar su desplazamiento lento en los próximos días y para el día miércoles se debe estar tocando la costa de Luisiana. Por su parte, las áreas de bajas presiones que tenemos en el Atlántico se están moviendo al oeste-noroeste y se van a continuar moviendo sobre este océano sin llegar a afectar el Caribe, de ahí que les decía que no hay peligro inminente para Cuba, a no ser el paso de una onda tropical que lo que va a hacer es estimular la lluvia propia del verano, esto en los próximos días porque se halla hoy todavía al sur de República Dominicana. Ayer la máxima lluvia en la isla fue en Guaymaro, en la provincia de Camagüey, con 42 milímetros, pero hubo bastante calor. 10 estaciones meteorológicas reportaron máximas por encima de 35 grados Celsius, destacándose la estación de Jucarito en Granma con 37.5, al igual que Santa Lucía en Pinar del Río con 36.0. Para hoy, otro día cálido con algunas lluvias en la tarde, sobre todo hacia el interior y sur del territorio, donde se podrá nublar en algunas localidades, como les decía, en horas de la tarde, primeras horas de la noche. Para hoy, máximas de 33 a 36 grados, superiores en algunos puntos del interior y la noche con valores entre 25 a 28 grados Celsius. El viento débil del este-noreste provoca oleaje en el litoral norte-oriental desde las hasta Guantánamo, desde Villa Clara hasta Camagüey, poco oleaje y mar tranquila en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
12 con 12 minutos, informaciones de América Latina. El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia dijo que continuará la lucha por la libertad de Venezuela desde el exilio, mientras Estados Unidos criticó las prácticas represivas de Nicolás Maduro. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El líder opositor venezolano Edmundo González inicia una nueva etapa en su esfuerzo por lograr la restauración de la democracia en Venezuela y lo hace desde España, donde llegó durante el fin de semana luego de solicitar asilo político y lo hizo a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
En tanto, desde el gobierno de Estados Unidos manifestaron su apoyo a la causa que lidera Edmundo González y a través de un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken textualmente condenó enérgicamente la decisión de Nicolás Maduro de utilizar la represión y la intimidación para aferrarse al poder mediante la fuerza bruta en lugar de reconocer su derrota en las urnas, aseguró. Mientras tanto, el gobierno español afirma que no ha mantenido negociaciones políticas ni acuerdos con Venezuela y expresa su apoyo a los derechos humanos, políticos y a la integridad física del pueblo venezolano. Durante el fin de semana, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, actualmente de visita oficial en China, desde el Comité Federal de su partido, calificó a Edmundo González como héroe.
Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
En Madrid aseguran que desde el momento en el que el candidato presidencial emitió su petición, pusieron en marcha todos los medios diplomáticos y materiales para asegurar la concesión de asilo a González Urrutia y hacer factible su salida de Venezuela. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó la necesidad del político venezolano de acogerse a la protección de España, pese a que, según las actas disponibles, sería el ganador por una amplia mayoría en las elecciones del 28 de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El disidente cubano Manuel Cuesta Morúa calificó la salida de González Urrutia de Venezuela como una estrategia de Maduro utilizada frecuentemente por regímenes autoritarios.
La tiranía, que no dictadura, de Maduro logra con la salida de Edmundo González sacar del país al candidato electo por el pueblo. En cierto sentido, era de esperar. El mundo fue objeto de una presión inmensa. En términos políticos, la noticia no es la más agradable. Definitivamente, los cambios se logran estando en el país y este político goza de popularidad, de legitimidad y apoyo popular. Esperemos que esto, de alguna manera, contribuya a dejarle claro al mundo que definitivamente la tiranía de Maduro está utilizando todas las herramientas, todos los recursos posibles para sacar del juego a sus legítimos adversarios políticos, sobre todo aquellos que gozan de toda la legitimidad popular. Aquí estamos siguiendo el formato, obviamente, de Nicaragua, el formato de Cuba, de sacar del terreno, el lugar donde deben efectuarse los cambios, a aquellos adversarios que puedan sacar y que resulten un peligro para su poder.
En otra información, el Congreso de México avanza en la consideración de la polémica reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras persisten las protestas en las calles. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
La presidenta de la Suprema Corte de México denunció el domingo un intento de demolición del Poder Judicial. Norma Piña llamó a los poderes ejecutivo y legislativo a escuchar las observaciones que se han hecho desde distintos sectores a la polémica reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
En las calles de la capital, miles protestaron el domingo contra la iniciativa aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados. Al oficialismo solo le faltaría un voto en el Senado para lograr los 2/3 necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder de esa Cámara sostiene que el número actual sería suficiente. El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado la noche del domingo y se espera sea presentado al Pleno el martes para su votación un día después. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a miembros del Poder Judicial de actos de corrupción, de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales, y de tener ingresos superiores a los que establece la ley.
La decisión del gobierno de Honduras de suspender el convenio de extradición con Estados Unidos ha generado una serie de reacciones en todos los sectores e incluso manifestaciones en contra, informa Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América.
La decisión de suspender el convenio de extradición con los Estados Unidos, anunciado por la presidenta Xiomara Castro, sigue generando crispación entre la población, empresarios y ciertos sectores políticos, y ha llevado a una serie de manifestaciones exigiendo no más impunidad y reconsiderar la decisión. César Castro es una de esas voces que decidió salir a las calles a manifestarse en contra de la decisión.
Si no fuera porque el gobierno de Estados Unidos los mencionó, los pidió, seguirían aquí. Entonces la extradición es algo que tiene que seguir aquí en el sistema de justicia, porque si no está la justicia hondureña, no los agarra, pues que los agarre la justicia gringa.
Así como César Castro, la hondureña Ruth Hernández dijo no estar de acuerdo con la decisión.
Esta herramienta que de alguna manera nos ayudaba y no confiamos en la justicia de nuestro país. Significa que hay libertad total para el narcotráfico y eso es realmente preocupante.
Mientras tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, sostiene que bajo su mandato la extradición es una medida efectiva y mientras esté vigente se cumplirá.
Mientras esté vigente el tratado, mi obligación es cumplir con la ley tal como esté estipulado en el tratado. Ha sido una arma que nos ha ayudado a garantizar que las personas que han cometido, que convirtieron en este país en narcotráfico y que hoy en día cuesta mucho revertir todo aquello que durante tantísimos años se hizo, pues sí, nosotros sabemos que es un arma importante.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y mientras en Chile ha habido enfrentamientos y detenidos durante la marcha por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, los detalles con la AFP.
La manifestación que se lleva a cabo cada año el domingo previo al 11 de septiembre reunió a unos 3.500 manifestantes y se realizó en recuerdo de los 3.200 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura que comenzó con el golpe de Estado que encabezó Pinochet en 1973 contra el gobierno socialista de Salvador Allende.
Comienza un genocidio.
1.469 víctimas de desaparición forzada en la dictadura que duró 17 años entre 1973 y 1990 son acreditadas de forma oficial. De ese total, transcurridas más de 5 décadas, se han podido hallar, identificar y entregar los restos de solo 307 personas. Manifestantes vestidos de negro y encapuchados se enfrentaron con agentes de las fuerzas especiales de la policía en las cercanías y al interior del Cementerio General de Santiago, el lugar donde se emplaza el memorial de las víctimas de la dictadura y donde finalizaba la manifestación. Unos 1.800 policías repelieron con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas los ataques de los manifestantes, que lograron ingresar al interior del cementerio donde levantaron barricadas incendiarias. Algunos edificios de ministerios públicos cercanos resultaron con daños en sus fachadas. Según un balance preliminar que entregó el viceministro del Interior, Manuel Monsalve, los incidentes dejaron 23 detenidos y no hubo lesionados.
Son las 12 y 21 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris llega este lunes en la tarde a Filadelfia para el debate electoral de mañana martes, mientras que el expresidente y candidato republicano Donald Trump llegará a la ciudad unas horas antes del evento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo el domingo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, que está lista para enfrentar a su oponente, Donald Trump, en el debate electoral que se llevará a cabo el martes en la ciudad de Filadelfia. Dijo a la prensa que uno de los mensajes de ella en el debate será la unidad.
It's time to turn the page.
Dice que es hora de dejar atrás las divisiones, que es hora de unir al país y trazar un nuevo camino hacia adelante. Mientras Harris hacía campaña en Pensilvania, el republicano Donald Trump estuvo en el estado de Wisconsin este fin de semana. En un acto de campaña en la ciudad de Mosin, una ciudad de unos 4.500 habitantes, el expresidente prometió que incluso aliados como la Unión Europea enfrentarían nuevas restricciones comerciales y que su administración tomaría medidas drásticas contra los inmigrantes que, según él, roban empleos a los estadounidenses. Después, Trump lanzó críticas contra Harris y contra el presidente Joe Biden.
She will be the worst president. He is the worst.
Dice Trump que ella será la peor presidenta, que Biden es el peor presidente de la historia y que Harris será peor que Biden y que él, Trump, nunca se equivoca. Trump y su rival demócrata están efectivamente empatados de cara a las últimas semanas de la elección, según una encuesta nacional realizada por el diario The New York Times y el Siena College. Trump le lleva un punto porcentual, 48% contra 47%, a Harris, según la encuesta publicada el domingo. Una diferencia que está dentro del margen de error de 3 puntos de la encuesta, lo que significa que una victoria para cualquiera de los dos candidatos en las elecciones del 5 de noviembre está al alcance de la mano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La cápsula espacial Starliner, fabricada por Boeing, regresó a la Tierra sin sus tripulantes después de permanecer durante casi 3 meses acoplada a la Estación Espacial Internacional. Los detalles con Héctor Contreras.
Después de más de 3 meses de haber despegado en su viaje inaugural, la cápsula espacial Starliner, fabricada por Boeing, regresó a la Tierra el sábado sin los astronautas Buzz Aldrin y Sonny Williams a bordo, quienes retornarán a casa solo hasta febrero de 2025 y lo harán a bordo de una nave de SpaceX. El primer viaje de la Starliner a la Estación Espacial Internacional estaba programado originalmente para 10 días. Sin embargo, algunas fugas en el sistema de propulsión hicieron que su regreso fuera pospuesto en varias ocasiones y fue la razón principal para que la NASA considerara que sería demasiado riesgoso el retorno de los astronautas a bordo de este artefacto. A pesar de que la misión no cumplió con el cronograma estipulado inicialmente, el gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, Steve Stich, reconoció los importantes avances que el ejercicio significó para la carrera espacial.
Hemos aprendido mucho en este vuelo de prueba. Seguiremos aprendiendo más, especialmente de las fases de desacoplamiento y entrada en órbita.
La cápsula Starliner de Boeing aterrizó suavemente en el puerto espacial White Sands, en Nuevo México, cerca de las 6 de la mañana del sábado, con un descenso ralentizado por paracaídas y amortiguado por bolsas de aire, tras haber partido de la Estación Espacial Internacional 6 horas antes. Luego de su exitoso aterrizaje, la NASA elogió a Boeing por la extenuante tarea de retornar la nave a casa, y en conferencia de prensa, Steve Stich, director del programa de tripulación comercial de la NASA, dijo textualmente y cita: "La entrada en particular ha sido casi perfecta. Sin embargo, el funcionario destacó algunos problemas detectados durante la operación, incluidos el fallo de un nuevo propulsor y la pérdida temporal del sistema de guía". Héctor Contreras, Voz de América.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó hoy los ataques de Rusia a las instalaciones energéticas de Ucrania y expresó su preocupación por la situación de los civiles ucranianos el próximo invierno. Turk dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que la población ucraniana está atrapada en ciclos de terror debido a los continuos ataques rusos contra hospitales, escuelas y supermercados.
Y Ucrania afirmó hoy que las fuerzas rusas atacaron el país con 8 drones y 3 misiles guiados, incluida una ronda de ataques dirigidos a la capital Kiev. La Fuerza Aérea Ucraniana informó que derribó 2 de los misiles y 6 de los drones. No hubo informes inmediatos de daños importantes o víctimas. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas derribaron 2 drones ucranianos.
Y la guerra entre Israel y Hamás sigue cobrando vidas. Y Estados Unidos anticipa una propuesta de alto el fuego en Gaza más detallada. El informe con Gioconda Tapia.
Una estricta seguridad se mantiene en la frontera entre Cisjordania y Jordania después de que un hombre armado abriera fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes en el cruce del puente Allenby. 3 civiles israelíes y el tirador murieron, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condenó el ataque, que se cree está relacionado con la guerra entre Israel y Hamás.
Es un día duro, un terrorista despreciado. Asesinó a 3 de nuestros ciudadanos a sangre fría en el puente Allenby. En nombre del gobierno, envío mis condolencias a las familias de los asesinados.
Israel anunció también el cierre de sus 2 pasos terrestres con Jordania, cerca de Beit She'an en el norte y Eilat en el sur. Al mismo tiempo, y en declaraciones anoche, el primer ministro Netanyahu dijo que en lo que respecta a la cuestión del Monte del Templo, no hay cambios en el statu quo, ni los habrá, dijo, y reiteró su directiva de que los ministros del gobierno no visiten el Monte del Templo sin su aprobación previa a través de su secretario militar. En tanto, Estados Unidos, a través del director de la CIA, William Burns, anunció el fin de semana que en los próximos días se hará una propuesta de alto el fuego más detallada. Las tropas israelíes continuaron sus operaciones contra objetivos de Hamás en Gaza durante el fin de semana, y a menos que se alcance y se implemente un acuerdo de alto el fuego, se espera que el sufrimiento de ambas partes continúe, según dice Rick Stoll, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad Rice en Texas.
Seguirán muriendo personas. Creo que los rehenes no serán liberados. No veo ninguna manera de que Israel pueda derrotar a Hamás. Sería mejor que intentaran alcanzar algún tipo de acuerdo ahora.
Sentimientos similares lugares expresaron en Tel Aviv los familiares de las personas capturadas en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. Fue la primera vez en que las familias protestaron junto a los manifestantes antigubernamentales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y París despidió los Juegos Paralímpicos con una fiesta electrónica y el deseo de inclusión. Los detalles con la agencia AFP.
Tras unas semanas cargadas de emociones deportivas que contagiaron al mundo entero, Francia se despidió el domingo de los Juegos de París 2024, pasando el relevo a Los Ángeles 2028. Bajo la lluvia intermitente de la capital francesa, las cerca de 60.000 personas presentes en el Stade de France observaron la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos. Los abanderados de las 168 delegaciones desfilaron ante sus casi 4.400 paratletas.